Entonces, ahora vamos a dedicarnos a la iglesia visible. Porque la iglesia invisible no podemos nosotros saberla, eso solo la conoce Dios. Dios conoce el corazón, Dios conoce la mente, Dios conoce cada detalle de cada uno de nosotros. Pero la marca de la iglesia visible, ¿cómo sabemos que es una iglesia? Número uno, como decíamos antes, ¿cómo sabemos que hay una iglesia verdadera? Predicación verdadera, ¿de qué cosa? De la palabra. No es solamente que se reúna un día domingo para hacer una iglesia, sino que tiene que haber algo, la predicación de la palabra. Yo podría, hermano, abrir un estadio y decirle a todos que vengan y se llena el estadio. Yo puedo decir, mira, esta es mi iglesia, pero cuando esté ahí adelante comienzo a contar una película. No, y la otra vez vi esta película, y inclusive le puedo decir, amén, estuvo buena la película, amén, y todos se van. Se juntó gente un domingo en un estadio, pero no fue iglesia porque no tenía una de las señales, que es que la iglesia esté fundada sobre la palabra y predique la palabra. Y ahí yo puse ciertas cosas, ciertas doctrinas, y yo creo que usted me diga, hermano Enrique, lea el primero, ¿qué dice? La primera doctrina que yo puse ahí como importante. ¿Qué significa la deidad de Cristo? ¿Se acuerdan? Si no, pásesela a su señora. Pásesela al lado. La deidad de Cristo. Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Yo puedo juntarme un día domingo arriba de una silla y hablar y decir, Jesús fue un gran beisbolista. Y hablar de Jesús. Y Jesús jugaba béisbol y Jesús hizo no sé cuántos jonrones y Jesús tenía... ¿ya? Y después toda la gente se va y dice, oye, que hablaron de Jesús. No hablaron del Jesús de la Biblia. Hablaron de un jugador que se llamaba Jesús nomás. Por eso puse aquí importante la deidad de Cristo. Jesús es Dios. El otro concepto, la Trinidad. ¿Quién se acuerda de la Trinidad? Mano Mario.
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ya. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres personas son Dios. Hay un solo Dios en tres personas. El Padre es Dios. El Hijo es Dios, es decir, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y estos tres son uno. Eso es importante también, porque alguien puede venir y hacer una iglesia y hablar de que, no sé, pues Jesús no es Dios, o de que el Espíritu Santo no es Dios, ¿ah? Que el Espíritu Santo es una fuerza, y ahí ya tendríamos una predicación falsa de la palabra. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, y dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza. Entonces ahí ya falló. Otra parte importante, la justificación por la fe. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la justificación por la fe? ¿Qué significa la justificación? Hermana Sandra, usted. ¿Qué es la justificación por la fe?
Lo que hizo Jesucristo con nosotros, mediante el sacrificio de Jesucristo nos justificó antes.
Ya, mediante Cristo somos declarados justos. Esa es la palabra justificación. ¿Qué significa que sea por fe? Que es por creer, que es por fe. No tiene que ver con cosas que yo haga. No es que yo voy a agradar a Dios porque me latigue la espalda, sino que es por la fe. Entonces, si un día una iglesia se reúne y dice, vamos hoy día a agradar a Dios, y para hacer esto, pasen acá adelante, hermano, porque hoy día Dios está pidiendo que cada uno ponga 10 mil pesos para agradarlo. Estamos haciendo que la justificación no sea por la fe, sino que sea por una obra, por un acto. Inclusive estamos haciendo que sea por plata. Entonces ahí ya perdería. La expiación, etcétera. Y así mucha importancia de lo que es la Biblia. Pueden haber diferentes interpretaciones a veces de ciertas cosas. Pero esas interpretaciones pueden ser menores, pero lo importante es que cada cosa esté sujeta a la palabra, a la Biblia. Entonces la primera señal es que la predicación sea acerca de la palabra. La segunda señal, hermana, ¿puede leerlo?
Bautismo y Santa Cena.
Ya, aplicación de sacramento, bautismos y Santa Cena. Después más adelante vamos a ver lo que son los bautismos y la Santa Cena. Pero alguien que se reúna y ya quiere hacer esto es porque está tratando de ser iglesia. Si quieren hacer bautismo y Santa Cena es porque quieren ser una iglesia cristiana. El bautismo es el sacramento o la señal de que alguien entró al pueblo de Dios. Ese es como el símbolo, la señal. Yo me bautizo y manifiesto públicamente que Jesucristo es mi Señor y que soy un creyente, por lo cual entro a la comunidad de creyentes. Y la Santa Cena es el sacramento por el cual se permanece en el pueblo. Uno es como la puerta y el otro es el pasillo. Por el bautismo entro y la Santa Cena es mi pasillo. Ahora, entro por gracia. El bautismo es el símbolo, lo mismo que la Santa Cena. Los primeros cristianos, cuando había alguien, por ejemplo, Himeneo y Fileto, apostataban de la fe, que dejaban de ser creyentes, lo que se les negaba a ellos era la Santa Cena. Decía, usted no puede comulgar. Eran excomulgados. ¿Por qué se les negaba? Porque usted ya no es parte de los creyentes. ¿Y quién eran creyentes? ¿Quién era la comunidad creyente? Los que participaban en la Santa Cena. ¿Y quién eran los que, cómo se iniciaba en la comunidad de los creyentes? ¿Cuál era el rito de iniciación? El bautismo. Tuvimos bautismo hace poco, ¿cierto? Aquí, ¿de quién se bautizó? La Isidora y Michelle. Ellos tomaron el rito de iniciación. Ellos públicamente dijeron, vamos a entrar al pueblo. O sea, vamos a dar testimonio de que entramos por la fe al pacto. Y ahora, por ejemplo, en Semana Santa vamos a hacer la Santa Cena. Que eso significa que yo soy parte. Porque, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, la Santa Cena es para creyentes. No es para un incrédulo. Un incrédulo no puede tomar la Santa Cena. Es para la gente del pacto de fe.
Dice, todas las personas que pertenecen al Señor que han sido compradas con la sangre de Cristo, ¿cierto? Y aquí al final dice son los sacramentos, bautismo y Santa Cena. ¿Qué pasa si yo soy creyente, creo que soy comprado con la sangre de Cristo y no me bautizo?
El bautismo, hermano, es un acto de obediencia. Entonces, como Santiago dice que la fe sin obra es muerta, si yo me rehúso a bautizarme, lo que estoy tratando de decir es que mi fe no tiene obra. Me estoy rehusando. Entonces, nuestra fe no sería tal. Si me rehúso al bautismo, me voy a rehusar quizá a dejar de mentir a otras cosas que implican el Señorío de Cristo. Por eso cuando yo digo Jesús es mi Señor y Salvador, estoy declarando que me salvó, pero también que es mi Señor. Y cuando es lo que pasaba con los esclavos. Es como decir, Jesús, tú eres mi Señor. Y Jesús dice ya mañana a las 8 a regar el jardín. Y yo no, en realidad no. ¿Es mi Señor? No es mi Señor. Distinto es, y lo vamos a ver esto en el bautismo, distinto es que haya una imposibilidad del bautismo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, alguien se convirtió ayer y murió hoy día y no alcanzó. Pero hay una cosa entre que se me hizo imposible o no pude hacerlo a que yo me niegue o rechace. Pudiendo hacerlo, no lo quiero hacer. Ahí estoy dando testimonio de que en realidad mi fe no es tal.
La persona que se bautizó y no hizo el objetivo, su bautismo, no viene, no se congrega.
También puede ser, pero ahí entramos a la comunidad visible. Eso es lo que nosotros vemos, el Señor verá. Porque puede que después esa persona pase 2 años y vuelva y permanezca fiel. Ahora, si alguien abandonó y después ya no cree más, bueno, el bautismo no es lo que salva, así que sencillamente su fe no era tal.
Le hago una consulta a una persona que recibió al Señor nomás, pero no se bautizó y puede ser que por incredulidad haya hecho los sacramentos que no son los que usted ha nombrado, porque usted nombra como sacramento el bautismo y la Santa Cena.
¿Ya?
Y si haya hecho el sacramento que le hablan de unción del enfermo, ¿qué hacen?
Esos sacramentos no son bíblicos, por eso no se ocupa en la iglesia evangélica cristiana. Esos son sacramentos que ha estipulado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, pero no están fundados en la Escritura todos.
¿Ya?
Sí, pero recuerde que la señal de que alguien es del pueblo no es el sacramento, es la fe. Es la fe. Ahora, esta fe nos lleva a hacer cosas. Yo por fe me vengo a congregar. ¿Ya? Yo por fe me bautizo. Y yo por fe recuerdo y conmemoro a nuestro Señor crucificado en la Santa Cena. Es por fe. Es decir, lo esencial es la fe. Pero, por ejemplo, si yo, como decía, yo tengo la posibilidad de bautizarme y yo me estoy negando, yo soy el que no quiere, Yo no quiero, no quiero bautizarme, ¿para qué esa cuestión? No, ¿para qué? Entonces, mi fe en realidad no es tal. Ahora, distinto es que se imposibilita. Es distinto cuando yo o no alcancé, o no pude, o no supe. Es distinto ahí. ¿Ya? Y otra de las señales de una verdadera iglesia es la disciplina. Y esto es importante, hermano, porque debemos estar cada uno de nosotros abiertos a que se nos discipline. Porque leíamos en 1 Corintios cuando partía que hemos sido llamados a ser santos. Y una de las cosas importantes en la congregación es la disciplina. ¿Qué significa esta disciplina? Que si alguien, y por eso es importante que lo veamos, para que nadie se siente mal cuando llegue el momento, que no sé, voy a poner a Dominic. Dominic cae en un pecado. Entonces a Dominic, los líderes, los ancianos de la iglesia, se van a reunir y le van a decir, hermana Dominic, usted tiene que arrepentirse, si la hermana no se arrepiente, se le disciplina. ¿Qué significa la disciplina? No sé, se le podrá decir ya, usted no puede seguir predicando, usted no puede seguir tocando instrumentos, o usted no puede seguir comulgando, usted no puede tener la Santa Cena porque usted está en un periodo de disciplina. Entonces, eso también es parte, ¿para qué? Para que el hermano también vaya al arrepentimiento y quiera ordenar sus pasos. Una iglesia sin disciplina no es ni saludable ni verdadera, porque no está dando testimonio de Cristo. Es como lo que decía, si estuviésemos aquí y nos juntáramos todos, y es más, yo predicara de la Biblia, ¿ya? Y predicara de la Biblia, y más encima hiciera bautismo y cena, pero aquí cada uno de ustedes están, algunos en fornicación, otros en adulterio, otros son unos mentirosos, hay algunos que están metidos en pornografía, metidos en miles de cosas. O sea, ¿somos una iglesia verdadera? No, tenemos la apariencia nomás. Pero no somos verdaderos. Por eso es importante la disciplina. Por eso es importante el poder instruir y llamar a corrección. Entonces esas son marcas. Obviamente podemos desglosar y ir poniendo más específicamente cuáles son las marcas. Y ahora lo de la disciplina es importante. Porque cuando uno habla de disciplina, lo primero que piensa es en el otro. ¿Ya? Yo pensé en, no sé, en la Domini. La Domini a lo mejor pensó en la Connie. La Connie pensó, no, tenemos que pensar en nosotros. Y estar dispuesto a que si en algún momento pecamos, a tomar la disciplina. Y a que la iglesia pueda ejercer disciplina. Entonces, ¿para qué? Para que sepamos eso. Entonces, usted se asustó porque usted dijo, chuta, entonces la iglesia sí puede hacer esto. Sí, la iglesia puede. Y esa es la función de la iglesia. Esa es la función de la asamblea, corregir. Corregir al hermano. ¿Para qué? Para que este hermano se arrepienta y vuelva a los caminos del Señor. Y al final, cuando nuestro Señor vuelva, pueda ser un varón o una mujer aprobada delante de Dios. Entonces aquí no debemos ser una iglesia light o no debemos ser, no, hagan lo que quieran. No, hay ciertos parámetros.
Una persona que no habla de arrepentimiento y se le habla de todo, ¿puede ser expulsado?
Puede ser expulsado de la iglesia. Puede ser expulsado de la iglesia. Y inclusive no solo puede ser expulsado de la iglesia, sino que el Señor puede desecharlo. Entonces, por eso es importante la disciplina. Hay muchas partes, por ejemplo, cuando tomen, usted Mateo 28 me parece que es cuando dice que nos ha dado autoridad para atar y desatar. Malamente interpretamos que el atar y desatar significa desatar bendiciones o atar bendiciones. No, el atar y desatar significa disciplina. Que la iglesia tiene la autoridad de ejercer disciplina. Ahora, cuando yo hablo de iglesia, recuerden lo que es la iglesia. Es la asamblea. No estoy hablando que los pastores son. No estoy hablando que un día al pastor se le va a ocurrir aquí y va a decir, no, ¿sabe qué, hermana Virginia? Usted se va a disciplina. No, esto es una cosa de la asamblea. ¿Se puede inclusive sacar a alguien de la iglesia? Sí, sí se puede. Sí, ha pasado. No en esta, pero podemos ver en la Biblia. En la Biblia, de hecho, hay un caso en 1 Corintios que dice que al tal, no me recuerdo bien el verso, que al tal, porque había sido pillado en fornicación. Y dice una fornicación que ni siquiera entre los incrédulos se habla. ¿Por qué? Porque se había metido con su madrastra. O con su hija, no me acuerdo con quién. Dice, al tal, sáquenlo, expúlsenlo, entréguenlo a Satanás. Eso dice. O sea, eso también es parte de una señal de una iglesia verdadera, la disciplina. Y ahora vamos a ir terminando. Hay una iglesia local, que es la comunidad a la que usted asiste como creyente. Por ejemplo, la iglesia local, Iglesia Fuente de Restauración. Usted está viniendo a esta iglesia, esta es su iglesia local, Iglesia Fuente de Restauración. Y hay una iglesia universal, que es la comunidad de cristianos en todo el mundo y en todas las áreas de la historia. Por ejemplo, el hermano Hernán es hermano de Lutero. La hermana Fresia es hermana de Lidia, que fue la que estuvo ahí fundando la iglesia de Filipos. El hermano Enrique es hermano de Juan. Son nuestros hermanos. Y así, cada uno, a través de toda la historia, en todos los tiempos, en todo lugar, tanto de los que viven, somos hermanos de los que viven, como de los que están muertos, que esperan en el Señor. Esa es la iglesia universal, en todas las eras, en todo lugar, en todo tiempo. Y ese concepto, hermano, universal, es la palabra. ¿Cuál es la palabra que se ocupa para hablar de iglesia universal? Católica. Ya, la palabra universal es católica. Entonces, cuando se habla de iglesia católica, no es que estemos hablando de la iglesia católica, la del Papa. La iglesia católica del Papa tiene un apellido. Iglesia católica romana. Por ejemplo, la iglesia católica ortodoxa o oriental es otra. La iglesia católica reformada es otra. Pero la palabra universal es católico. La iglesia universal, en todos los tiempos, en todo lugar. No tan solo la chilena, no tan solo los pentecostales, no tan solo los bautistas, no tan solo los metodistas. Universal. Y somos hermanos. ¿Amén? Y esto es otra cosa importante. No existe una iglesia individual. Usted no es iglesia. La iglesia tiene en sí el concepto de conjunto. Somos iglesia. No es que yo diga, yo soy iglesia, yo soy la iglesia. Yo soy iglesia. No. Porque mucha gente dice, no, yo soy iglesia, por eso yo no me congrego, porque yo puedo orar en mi casa, canto en mi casa, oro en mi casa. No, la iglesia es un conjunto. Por eso se habla de que Jesucristo es el pastor y hay un rebaño. Un rebaño. Por eso es que se habla del cuerpo. Por eso es que se habla de la familia de Dios. Por eso se habla, todo esto tiene que ver en conjunto, una asamblea. Usted no puede decir, yo soy asamblea solo. Yo soy congregación solo. No, no hay, es como decir que hay un bosque solo, que no tiene, que un bosque de un puro árbol, no existe eso, un bosque de un puro árbol. Somos parte de la iglesia y como conjunto somos iglesia. No es que Mario sea la iglesia, usted es la iglesia como Mario, no, somos conjunto, por eso nos necesitamos el uno al otro y por eso nos reunimos y nos congregamos, porque somos iglesia, una familia. Un conjunto, un rebaño, un cardumen, si que fueran pescados. Una piara, si fueran chancho. Ya, y lo vamos a dejar hasta ahí. La próxima semana vamos a ver las metáforas de iglesia, pero voy a ponerle los versículos para que usted los pueda leer en su casa. ¿Qué es lo que recién les decía? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo tiene hartos miembros. Ya, el dedo no puede decir yo soy un cuerpo. No. El dedo necesita de otros dedos, necesita del corazón, del ojo, de la boca para ser un cuerpo. La iglesia como familia. Por más que quieran, no hay familia de una persona. La familia tiene que haber más personas. Casa de Dios y un edificio. Un edificio está hecho de partes. Una ventana no puede decir yo soy un edificio. Una puerta no puede decir yo soy un edificio. Un techo no puede decir yo soy casa. Por eso es importante que nos necesitamos el uno al otro y que la iglesia es una comunidad. Entonces, para ir terminando, aquí todo a coro me van a ir diciendo, ¿qué es la iglesia? Una comunidad de creyentes. ¿Cuál es la señal de esta comunidad? La fe. Ya. ¿Qué es necesario para que haya una iglesia? Personas que tengan, ¿qué cosa? Fe. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ah? Fe en Cristo. ¿Cómo podemos reconocer una iglesia verdadera? Por los frutos, ya. Porque se hable de la palabra. ¿Qué sacramentos tiene? Bautismo y Santa Cena. ¿Y qué otra cosa más ejerce? Disciplina. No se les va a olvidar, porque yo sé que se quedaron calladitos en esa parte, pero no se les olvide. Y usted va a ver, usted lea la Biblia y la cosa era seria. A Pedro, Pablo lo retó enfrente de todos. Los que están leyendo Timoteo van a darse cuenta que cuando habían unos ancianos que hacían las cosas mal, Pablo le dijo a Timoteo que enfrente de todos los demás lo retara, para que fuese de testimonio a todos los demás. O sea, que usted no sacó. Imagínese, viene el hermano Polo, por poner un nombre, y el hermano Polo cometió un pecado. Imagínese usted lo que significaría. Hermano Polo, pase adelante. ¡Ah! Para que estén preparados. Ya. ¿Y cuáles son los propósitos de una iglesia? ¿Qué es lo que una iglesia debe ser? Porque, por ejemplo, ¿para qué está la disciplina? Para que la iglesia sea santa, sea corregida, sea verdadera. ¿Para qué está la palabra? Para que crezca en la sana doctrina, crezca saludablemente y también para que viva correctamente. Los propósitos son glorificar a Dios, exaltar el nombre del Señor, predicar el Evangelio, bautizar, entregar Santa Cena, ejercer disciplina. Amén.